Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 6 de diciembre de este año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación del preso político Luis Robles. Tendremos también opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la canasta básica de este mes de diciembre. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. Aquí seguimos con usted, este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestro productor es Jaime Admiral, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui lo encontraron deprimido, preocupado y triste el martes durante la visita familiar que tuvo en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Luis Robles, quien cumplió recientemente 3 años en prisión, espera desde agosto su traslado a un régimen de menor severidad, algo que lo mantiene desesperado, según dijo a Radio Martí su madre Gintra Elizástegui.
Luis, lo vi deprimido, lo vi muy deprimido, está preocupado por su situación. Él me hizo saber como que a él no lo van a sacar de ahí, porque dice, mamá, ya son casi 4 meses y ya me toca mi condicional porque son 3 años que ya cumplí. Y no ve nada claro y eso es algo que lo tiene deprimido, lo tiene preocupado. Y nada, aquí preocupada yo también porque él me transmitió esa preocupación y estoy preocupada. Y ahora mismo no sé qué voy a hacer, para dónde voy a ir por esta situación. Pero bueno, Dios puso una inquietud en mi mente y es ir a Cien y a Dabú, que es donde está ahora la dirección de la seguridad del Estado y eso es lo que tengo en mente. Posiblemente mañana me dirija para allá para tener un contacto con los jefes, a ver qué es lo que ellos me dicen de la situación de Luis, qué se tiene pensado, porque ya esto va para largo y no es fácil, no es fácil. Él está desesperado, está triste, ¿ve? Y entonces esto no es fácil, esto también a mí me debilita en mi salud y en todo.
Luis Robles Elizástegui, de 31 años, cumplió una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre del año 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas.
Y ha comenzado el mes de diciembre y los mandados, como comúnmente se les llama en Cuba, a los alimentos que se venden en la canasta familiar normada, no llegan a las bodegas. El oficialismo reconoce el atraso. Luis Guardia tiene el informe.
Cada inicio de mes la pregunta en Cuba puede sonar recurrente. ¿Llegaron los mandados? Término usado en la isla de gobierno comunista para nombrar a los alimentos que el régimen vende a la población mediante la canasta familiar normada en las bodegas.
Nosotros los camagüeyanos recibimos el mes de diciembre con 3 libras de azúcar prieta, 20 onzas de chícharo y un paquete de sal.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada contaba a Martí Noticias los alimentos que llegaron este mes de diciembre.
El aceite comenzó la distribución correspondiente a octubre en todas las provincias.
El viceministro castrista de Comercio Interior hablaba de los atrasos en la distribución del aceite y reconocía que el desabastecimiento es generalizado. Se refería, entre otros, a problemas con el suministro de arroz, frijoles, incluso el azúcar, que tienen que ser importados del exterior.
La mayoría de los productos de la canasta familiar normada son importados y eso también nos incorpora dinámicas desde el punto de vista financiero.
Dada la improductividad existente en el país, Cuba debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Y hoy por hoy, el 85-86% de la sociedad cubana vive bajo los estándares de la miseria.
El historiador Manuel Cuesta Morúa sostiene que desde la llegada al poder del designado sucesor ha existido un retroceso significativo en la calidad de vida del cubano.
La miseria empieza justamente cuando las necesidades básicas no se logran satisfacer, ni siquiera con los límites de pobreza políticamente establecidos por el régimen. Todos los cubanos lo conocemos a través de la libreta de abastecimiento.
La libreta de abastecimiento impuesta por el oficialismo hace más de 6 décadas es, según los críticos del sistema, el símbolo más elocuente del fracaso del modelo socioeconómico existente en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ayer la importancia de defender los derechos humanos en Cuba y en otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
Hace 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reunió para declarar que todos somos creados iguales, que tenemos dignidad y derechos inherentes. Esa idea, que está en el meollo de la fundación de nuestra nación, se aplica a millones de personas en el mundo que se han sacrificado para defender las libertades que todos tenemos como seres humanos, desde Birmania hasta Venezuela, hasta Cuba y Nicaragua. Hay muchas personas que están enfrentándose a las violaciones de sus derechos individuales. Estados Unidos está al lado de estos seres tan valientes, y como miembro nuevo del Consejo de Derechos Humanos, queremos alzar nuestra voz a favor de quienes a quienes se les niega la protección igual bajo la ley.
Así habló el embajador Frank Mora durante una sesión de la OEA dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, Mora subrayó en las redes sociales que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto. También comentó que estaba muy agradecido por las palabras pronunciadas en la sesión por la activista cubana Rosa María Payá, quien, dijo el embajador, denunció los atroces abusos a los derechos humanos perpetrados por parte del régimen cubano.
Y mientras el Observatorio de Derechos Culturales condenó la censura de las autoridades cubanas contra los cineastas y los filmes que les resulten incómodos, Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Observatorio de Derechos Culturales reprobó la prohibición de exhibir en el Festival Internacional de Cine de La Habana las producciones Llamadas desde Moscú de Luis Alejandro Hiero y La Habana de Fito de Juan Pimbilar.
No es la primera vez que el castrismo censura, pero obviamente estamos viviendo momentos en que el castrismo censura de manera muy precisa y por cuestiones muy simples.
Afirmó el artista Julio Llopis Casal, uno de los coordinadores de la institución independiente.
Lo que creemos desde el observatorio es que están aplicando esta técnica para coaccionar, para generar más miedo aún. O sea, es la sensación de que por lo más simple puede ser censurado por el Estado, gran opresor y gran controlador.
El viceministro de Cultura cubano, Fernando Rojas, defendió la reiterada censura a los cineastas independientes y aclaró en la red social X que nunca llegaría a las pantallas de los cines de la isla un ataque a la revolución.
El Observatorio de Derechos Culturales condena totalmente esta práctica por ser, en primer lugar, antidemocrática, por el hecho de que los funcionarios no son personas con formación acorde en cuanto a temas creativos y están tomando todas las decisiones que no son más que las réplicas de lo que quiere el poder. Y el Observatorio de Derechos Culturales aboga porque, de cualquier manera, independientemente de que Cuba viva un contexto totalitario, es absolutamente legítimo que la comunidad creativa en pleno pueda participar del ejercicio de las decisiones que se tomen.
La entidad de defensa de los derechos culturales aboga por alejar la creación cinematográfica de militancias disfuncionales y denuncia que la larga data de cultura moralizante promovida por Cuba en la región exporta sesgos que perpetúan el apartheid político y el culto a la personalidad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El tema lo indica, 12:40, ya está con nosotros Tomás Cardoso y está todo preparado para Cuba al Día, Tomás.
Sí, buenas tardes, Ariadne, y buenas tardes, pues, a Froja Comino. Vamos a darle seguimiento hoy. Hay una situación que enfrentan varios presos políticos en la prisión de Kilo 7. Tenemos un activista de derechos humanos que nos va a contar los detalles que está ocurriendo ahí. Uh-huh. Acaba de ser trasladado también el preso político y miembro del UNPACO, Eider Frómita Allen. Este hombre lleva 3 años preso por ser miembro del UNPACO, por su activismo. Uh-huh. Trabajaba con José Daniel Ferrer. Es guantanamero. De Guantánamo lo llevaron a la prisión de Camagüey, castigado. Imagínate. 5 provincias
de Italia.
Su familia no podía ir a llevarlo. Imagínate. A llevarle medicamentos, alimentos y demás. Entonces, luego de pasar 3 años, lo devuelven al combinado de Guantánamo. Y allí nada más estuvo apenas 3 semanas. Y ayer lo trasladaron para Boniato, en Santiago de Cuba. Un claro hostigamiento, porque es un activista político. Uh-huh. Y hace proselitismo en contra del gobierno en las prisiones.
En la prisión.
Y vamos a estar, pues, hablando también hoy, continuando la serie de cómo enfrentan los cubanos el fin de año, ya este 6 de diciembre, la realidad nacional. Entre las penurias que hay, acaban de anunciar como una gran medida para fin de año, le están reduciendo una bolsa de las 6 de leche que dan a los niños de 0 a 7 años en la mayoría de las provincias cubanas.
O sea, van a reducir.
Van a reducir más.
Bueno, pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
12:42, continuamos con más noticias. El Papa Francisco, que ha estado sufriendo una inflamación pulmonar, dijo este miércoles que se sentía mucho mejor, aunque todavía tiene que restringir cuánto habla. «Estoy mucho mejor, pero tengo dificultades cuando hablo demasiado», dijo el pontífice al comienzo de su audiencia semanal y pidió a un ayudante que leyera el texto principal en su nombre.
Francisco, que cumple 87 años este mes, llegó a la sala Pablo VI del Vaticano para su audiencia semanal de los miércoles, caminando con la ayuda de un bastón. Hablando brevemente en voz baja al final de la audiencia, pidió oraciones por los pueblos de Ucrania, Israel y los territorios palestinos ocupados que sufren los efectos de la guerra. La guerra es siempre una derrota, nadie gana, todos pierden, solo ganan los fabricantes de armas, dijo.
Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron la violación y otros tipos de agresiones sexuales contra manifestantes durante las protestas del año 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por llevar mal el velo. Hubo violencia sexual por parte de agentes de inteligencia y de seguridad de Irán para torturar, castigar e infligir daños duraderos a los manifestantes, entre los que habían menores hasta de 12 años, afirmó Amnistía.
Amnistía Internacional ha recopilado casi medio centenar de testimonios que dan cuenta del patrón de violencia sexual que se ha generalizado en los centros de detención en Irán. La ONG ha denunciado que entre los perpetradores de estos crímenes hay agentes de la Guardia Revolucionaria, de las milicias BASIC y del Ministerio de Inteligencia, así como de los diferentes cuerpos policiales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no apoyar a Ucrania va en contra de los intereses de su país, en momentos en que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que intenta romper el estancamiento sobre la financiación adicional del Congreso para Kiev, ofreciendo a los republicanos la oportunidad de añadir a la legislación una enmienda sobre política fronteriza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Líderes republicanos en el Congreso estadounidense insistieron el martes en que cualquier nueva ayuda a Ucrania se combine con cambios importantes en la política de inmigración, amenazando con descarrilar la solicitud del presidente Joe Biden de miles de millones de dólares para la lucha de Ucrania contra Rusia. El Senado y la Cámara de Representantes han estado debatiendo durante semanas sobre la solicitud de Biden en octubre para que el Congreso apruebe 106 mil millones de dólares para Ucrania, Israel, la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México y los intereses de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. El Congreso ha aprobado alrededor de 113 mil millones de dólares para Ucrania desde la invasión de Rusia, pero no ha respaldado ningún fondo nuevo desde que los republicanos tomaran el control de la Cámara a los demócratas en enero. Para intensificar su presión para obtener más ayuda, altos funcionarios de la administración Biden llevaron a cabo el martes sesiones informativas clasificadas sobre la situación en Ucrania para la Cámara y el Senado. A su llegada a la Casa Blanca el martes por la noche, el presidente Biden habló de la importancia de aprobar la ayuda a Ucrania. Él dice que no apoyar a Ucrania es absolutamente una locura, que va en contra de los intereses de Estados Unidos, que va en contra de los intereses del mundo y que simplemente está mal. Funcionarios ucranianos han estado haciendo sus propios pedidos de ayuda. El jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, dijo en una conferencia que el aplazamiento de la ayuda estadounidense a Kiev que se debate en el Congreso crearía un gran riesgo de que Ucrania pierda la guerra con Rusia. Yermak se reúne este miércoles con el secretario Antony Blinken en el Departamento de Estado. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
En otra información, el gobierno de Venezuela intentaría desde el Tribunal Supremo de Justicia bloquear a María Corina Machado, candidata presidencial por la oposición, con el procedimiento anunciado en el marco de la negociación de Barbados. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía la información.
Sorpresas. Eso dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que habrá por el procedimiento a seguir para los opositores inhabilitados a partir del acuerdo firmado la semana pasada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, y que calificó como una gran victoria para las instituciones.
Que vayan al TCJ, que tengan suerte, les deseo lo mejor para que resuelvan su problema, pero bien bueno que reconozcan las instancias y se pongan a derecho, que ahí van a surgir cosas muy buenas, extraordinarias van a surgir.
María Corina Machado, candidata presidencial por la oposición, dijo este martes que en su momento dirá qué acción tomará.
No voy a responder hoy al respecto. En su momento voy a dar a conocer a todos ustedes la evaluación que hemos hecho y los próximos pasos a tomar.
Días atrás, Enrique Capriles, ex candidato a la primaria, dijo que consultará con sus abogados sobre el mecanismo de revisión de inhabilitaciones e hizo un llamado a que todos los afectados acudan al Tribunal Supremo de Justicia. El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que es desventajoso para Machado el pacto acordado entre el régimen y la oposición porque implica que los inhabilitados reconozcan al régimen y las instituciones que controla.
Le está dando la posibilidad al chavismo, al régimen, de que los inhabilitados acepten de facto prácticamente su condición de inhabilitados inconstitucionales, y también lo que se deja traslucir en ese acuerdo es que las decisiones que se tomen a través de las instituciones PCUvisadas van a ser acatadas, no pueden ser protestadas.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reclamó este martes que haya un proceso expedito y transparente para habilitar a María Corina Machado antes de que sean convocadas formalmente las elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El senador estadounidense Marco Rubio instó a la administración Biden reanudar las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Rubio declaró que Nicolás Maduro es un narco criminal que no cumplió con la promesa de liberar a los rehenes norteamericanos y permitir a la líder opositora María Corina Machado competir en las elecciones generales.
El plazo fijado por Estados Unidos para dichas acciones fue el 1 de noviembre, afirmó Rubio en un comunicado de prensa. La dictadura venezolana respondió al plazo sin tomar medidas respecto a los rehenes y adoptando medidas cosméticas sobre las elecciones, dijo el senador cubanoamericano. 12:49 minutos. Vamos a esta hora a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este miércoles que las fuerzas del ejército están rodeando la casa en Gaza del máximo líder de la milicia Hamas, Yahya Sinwar, y que su captura es solo cuestión de tiempo.
Washington, la empresa de servicios públicos estadounidense Duke Energy desconectó las baterías de almacenamiento de energía a escala industrial CAT en la base del Cuerpo de Marines de Carolina del Norte, Camp Lejeune, después de que legisladores y expertos expresaran su preocupación sobre los estrechos vínculos del proveedor con el gobernante Partido Comunista de China.
Londres. El gobierno británico publicó hoy un proyecto de ley de emergencia destinado a permitir que siga adelante su plan de deportar inmigrantes a Ruanda.
Ciudad de México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones contra 15 individuos y dos empresas en México asociadas con la organización de Beltrán Leyva, mientras busca profundizar la cooperación con el gobierno mexicano para frenar los flujos del opioide fentanilo.
Estados Unidos. Los estados autoritarios atacan cada vez más a los periodistas que trabajan en el exilio como parte de las campañas de represalia del gobierno contra los disidentes que viven fuera de sus países, afirmó hoy Freedom House en un nuevo informe.
Hablemos de ciencia, pues en España, una neonatóloga de la unidad del Hospital Materno Infantil de Badajoz, Cristina López, así se llama, ha asegurado que la musicoterapia genera respuestas muy positivas en bebés prematuros. Europa Press tiene sus declaraciones.
Una vez que estamos aquí, que el niño está estable, que se puede hacer, se ven también unas respuestas muy positivas, porque la frecuencia cardíaca desciende, que eso es que el niño está tranquilito a unos determinados valores, se mantienen firmes y estables, son niños que por inmadurez van a hacer pausas de apnea, van a tener ciertos movimientos, y eso nosotros lo tenemos todo controlado y monitorizado, y el rato que están, fenomenal. De hecho, a veces da la impresión de que piden un bis cuando acaba, porque es como que ya está, quiero más.
Siempre cuando tocamos, pues enseguida se ve que baja la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, son cosas que ocurren. Pero también es muy importante el trabajo del vínculo terapéutico, del vínculo del madre y la madre y el padre con el niño o la niña en este caso. Quiero decir que no solo es un objetivo, sino son muchos objetivos los que estamos trabajando a la vez.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de hablar de las noticias de los deportes y hoy nos está acompañando Alfredo Álvarez. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos, familia, saludos. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Muy bien.
Bueno, con un poquito de frío, pero se agradece.
Sí, bueno, frío hay también en Nashville, Tennessee, donde se están llevando a cabo las reuniones de invierno, los llamados Winter Meetings, donde los gerentes generales de los equipos de Grandes Ligas conversan entre ellos y conversan todos con la prensa, y ahí es donde se forman los intercambios de peloteros de un equipo a otro, como vimos anoche que sucedió ya en avanzada la noche, eran después de las 10, cuando los Yankees y los Medias Rojas de Boston, fíjate que estos son los dos equipos con la rivalidad más grande dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Uh-huh. Y la rivalidad es tan esta tensión entre estas franquicias es tan inmensa que ellos no hacen negocios entre ellos. Han hecho solamente 7 transacciones en la historia, y ayer fue la número 7. Los Medias Rojas traspasaron al mexicano Alex Verdugo a los Yankees de Nueva York por varios prospectos del equipo de los Yankees. Pero esto lleva a muchos a pensar que Verdugo podría durar con los Yankees menos que, como dicen por ahí, un merengue en la puerta de un colegio.
Madre
porque
mía.
Parecería que Alex Verdugo es la ficha que han adquirido los Yankees para enviarlo a los Padres de San Diego. Pues los bombarderos del Bronx están muy, muy interesados, completamente enamorados con el dominicano Juan Soto, una gran estrella que tienen los Padres, que después de la próxima temporada será un agente libre. Se están hablando de $500 millones, y los Yankees están dispuestos a hacer negocios con los Padres. De hecho, en este momento las conversaciones están súper intensas entre los dos equipos, tanto Yankees como Padres, para hacerse de los servicios de este pelotero. Entonces, esto es como una novela, esto es una... Yo le digo que esto es un culebrón, porque hay que estar al tanto cada un minuto de lo que pasa en esas reuniones que tienen a todo el mundo en vila.
Oye, tú me estás hablando, Alfred, me estás hablando de una cifra similar a la de Otani, de Juan Soto.
Sí, señor. Otani, ya se sabe que hay 4 equipos que le han hecho ofertas de más de $500 millones. Se cree que los Dodgers de Los Ángeles, y ahí te digo, y qué bueno que me pusiste el pie forzado, porque lo que venía después de decirte que se acaba de filtrar la información hace como unos 2 horas de que Shohei Ohtani ya recibió una visita privada al Dodger Stadium. Cerraron todo el estadio, lo llevaron para allá en Los Ángeles, le dieron un tour por todas las instalaciones, y cuando miró hacia la pizarra, en la pizarra decían grandes, bienvenido Ohtani. Esto es un trabajo psicológico que está haciendo el equipo de los Dodgers para que Ohtani se vaya con ellos, y se cree que pudiera estar cerca de los $600 millones la oferta que los Dodgers le estarían haciendo a Shohei Ohtani. Una cosa que marcaría un antes y un después en el béisbol. Y no solo eso, te cuento, si Ohtani firma por $600 millones, en este momento el mercado de agentes libres está un poco lento. ¿Por qué? Porque si tú eres un pelotero, tú eres un buen jugador, y vamos a poner un ejemplo, Matt Chapman, tercera base, que es buen pelotero, él a lo mejor puede estar aspirando a ganar $20 millones, pero es que si Ohtani firma por $600 millones, ya él no vale $20 millones, él puede valer $23 millones, puede pedir $24 millones, claro. Porque cuando un pelotero firma por esa cantidad, no solo es que él gana mucho, sino es que sube el mercado, y por eso los agentes libres están como perros hambrientos a la espera de qué va a hacer Ohtani para ellos aumentar su valor en el mercado. O sea, es una cosa que tiene...
Sí, Alfred, eso es como la casa cara en el barrio, lo acabas de describir.
Exacto, es lo mismo, sin ningún tipo de diferencia, bueno, excepto que es pelota y eso es real estate.
Sí, sí.
Oye, bueno. Pues, o sea, que también ayer una que lo hablamos por la mañana también, una noticia muy lamentable, y es que un aficionado experimentó una emergencia médica y murió durante el juego de baloncesto en Sacramento entre los Kings y los Pelicans de Nueva Orleans.
Qué malo.
Bueno, pero sonó la campana cuando le iba a contar qué le pasó al fanático.
Bueno, lo dejamos ahí, mañana lo cuentas, Alfred. Muchísimas seguro. Gracias.
Gracias.
Bendiciones, familia.
Gracias, igual.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Brenda Lee llega al primer lugar. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Según la afiliada de la cadena NBC, 9 News KUSA en Denver, Colorado, 6 de las principales 10 canciones del Top 10 en Estados Unidos esta semana son canciones de Navidad, y Rockin' Around the Christmas Tree con Brenda Lee llega al primer lugar de las 100 calientes desde que el tema se puso de moda en 1958, hace 65 años. No es una película de Navidad, pero está relacionada a la temporada, aunque muy ligeramente. Los temas son corrupción, drogas, sexo, violencia, racismo, mucho racismo. Se trata de L.A. Confidential, dirigida por Curtis Hanson, sobre policías y detectives en Los Ángeles de los años 50. Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James Cromwell y Danny DeVito forman parte del elenco. Este espectacular filme, L.A. Confidential, fue nominado a un Oscar a Mejor Película y puede verse en Netflix. Taylor Swift obtendrá más de $100 millones de Spotify este año, más que cualquier otro artista en la historia de la plataforma de streaming musical. La semana pasada, Spotify anunció que la cantautora estadounidense registró 26.100 millones de streams a escala global gracias a su álbum Midnight, sacando del primer lugar a Bad Bunny, que llevaba 3 años consecutivos en la cima de Spotify. En 2023, Taylor también superó a The Weeknd, Drake y Peso Pluma.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Asegura médico cubano que hay errores de procedimiento de la fiscalía en juicio contra Galenos de Bayamo.
Cubanos con reclamos de servicios básicos en las redes sociales aseguran que reciben amenazas de ser sancionados con el decreto 370.
Más de 200 familiares de presos políticos denuncian precarias condiciones y abusos en los penales de Cuba.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 17 balseros cubanos.
Washington sanciona a 4 soldados rusos por crímenes de guerra cometidos durante la invasión a Ucrania.
Venezuela anuncia medidas sobre el territorio del Esequibo, mientras Guyana asegura que son una amenaza directa al país.
Radio Martí Noticias.
El equipo del Noticiero del Mediodía se retira. Recuerde, siempre a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo, y mañana a las 12 nuevamente en nuestras redes sociales. Aquí estaremos
El ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestro productor Jaime Admiral y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.